De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid, bienvenidos a esta casa, a esta sintonía, a la radio pública madrileña, martes 24 de septiembre de 2024, bonita fecha. Simetría pura, como la de muchos edificios, como la de mucha arquitectura de la capital, de la región, ¿por qué no? En esa clave queremos comenzar hoy, no en las calles, sino en el cielo de Madrid. Tenemos una compañera en el corazón financiero de la ciudad y no sé si ya a estas horas en lo más alto de la Torre Picasso. ¿Qué te ha llevado hasta allí, Maite López? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Sí, en lo más alto, nunca mejor dicho, en el helipuerto de la Torre Picasso, a 143 pisos, nada más y nada menos. Te puedo decir que es un sitio espectacular, que hay una vista a 360 grados de Madrid. Eso sí, la cobertura no es tan buena como nos podríamos imaginar, así que vamos a cruzar los dedos para que aguante esta conexión y para que os pueda contar pues por qué estoy aquí. Más que nada porque a esta hora comienza la presentación del Open House Madrid. Es un festival de arquitectura que a partir del jueves y hasta el domingo está dispuesto a enseñarle a los madrileños los edificios más emblemáticos de Madrid. El acto está a punto de empezar, pero por si no teníamos oportunidad de hablar con la directora, le he grabado hace un par de minutitos. Así que si te parece, Jesús, escuchamos lo que nos contaba.
Claro.
Paloma Gómez Marín es directora del Festival Open House Madrid. Paloma, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vaya vistas maravillosas que tenemos.
Sí, la verdad es que en Madrid hay muchos espacios que todavía no conocemos y que debemos conocer. Y uno de ellos es este helipuerto de Torre Picasso, donde nos encontramos ahora.
¿Primera vez? Bueno, porque hay que ser un privilegiado, ¿no?, para visitar un espacio como este.
No es fácil, la verdad es que no es fácil, es la primera vez que abrimos este espacio, es único en el centro del corazón financiero de la ciudad y las vistas son 360 grados impresionantes.
¿Qué estamos viendo? Porque como estamos en la radio, vamos a dar envidia.
Sí, muchísima. Mira, vemos, por la izquierda, según estamos nosotras, vemos la carretera de La Coruña, con todo el Monte del Pardo y toda la zona. Al frente vemos todo el centro financiero con todas las torres Kio, con las cuatro torres. Y luego ya nos vamos girando, vamos viendo la Sierra de Madrid, que la hemos dejado atrás, y vamos viendo todo lo que es la M30 en su paso por Ventas, el edificio de Torres Blancas de Sáenz de Oiza, y ya vamos girando y vamos hasta la Gran Vía. Vemos todo Madrid.
¡Qué maravilla! Un poco, esto es el festival que estamos celebrando, ¿no? 10 años ya, una década, había que celebrarlo a lo grande.
Efectivamente, 10 años de festival, 10 años de visitas, de una grandísima acogida, de gente que viene de toda España, gente que viene de otros países del mundo, que es fantástico. Y esto es como una píldora, ¿no?, realmente de lo que podemos ver. De verdad, os aconsejo entrar en la página web, seleccionar los edificios que queréis visitar, ordenároslo con la agenda, con los horarios y todas estas cosas. Hay muchos que son con inscripción, pero un 70% de ellos no requieren inscripción. O sea que hay muchísimos que están abiertos.
Uh-huh. Comienza el jueves, tenemos jueves, viernes, sábado y domingo.
Exactamente. Siempre lo hacemos el último fin de semana de septiembre. Y bueno, hemos ido ampliando, eran 2 días, luego 3, ahora 4. La verdad es que la demanda de visitas es tremenda y intentamos estar a la altura.
Más de 140 actividades, además de las visitas, habéis organizado muchas cosas.
Pues sí, mira, son 143 exactamente, 88 edificios abiertos, 38 estudios de arquitectura, que a mí personalmente, soy arquitecto, me interesan mucho porque me gusta que la gente vea cómo trabajan los arquitectos, que creo que son unos grandes desconocidos. 11 rutas, 6 exposiciones, actividades, bueno, muchas cosas. Yo creo que todo el mundo puede encontrar un hueco en la agenda para hacer una de estas visitas, actividades o rutas.
En el corazón de este festival está esa parte didáctica de amor a la arquitectura y de intentar que sea un mundo accesible a cualquier persona.
Efectivamente, nosotros al final vivimos en una ciudad por donde tú vas por la calle y nunca miras para arriba, vas viendo las tiendas y tal, pero no eres consciente de los maravillosos edificios que nos rodean. O sea, realmente tenemos que empezar a conocer y distinguir qué es buena arquitectura y mala arquitectura, que es una cosa que a mí me interesa mucho, porque cuando tú sabes lo que es bueno, lo quieres. y exigir, ¿no?, a los urbanistas, a la gente que está haciendo ciudad y tal, edificios de mayor calidad, creo que es un muy buen propósito.
Y esto se consigue paseando Madrid y mirando hacia el cielo.
Sobre todo mirando hacia arriba. Nosotros cuando yo estudié arquitectura y en primero siempre te decían, cuando estés en cuarto o así empezarás a mirar para arriba en los edificios. Y es verdad, según vas aprendiendo y viendo cómo son las cosas, empiezas a mirar y a ver unos áticos maravillosos, unas cornisas, unos acabados de edificios históricos que son fabulosos.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Jesús, ya lo escuchábamos, hay que mirar al cielo para disfrutar de los edificios de Madrid. Yo ahora te voy a confesar una cosita y es que me he sentado porque yo tengo mucho vértigo. Estoy tan alta que he dicho, voy a sentarme un poco para disfrutar de estas vistas. Me voy a quedar por aquí porque a las 8 y 3, 4 minutos creo, más o menos, anochece en Madrid y desde aquí puedes imaginarte las vistas espectaculares.
¿Qué atardecer vas a tener, Maite? ¿Qué atardecer vas a tener hoy? ¡Qué maravilla!
Bueno, esto es pura envidia, ¿verdad?
Pues luego nos lo cuentas. A ver, hay mucha nube, pero es verdad que por lo menos alguna tonalidad así diferente verás y todo el skyline madrileño, que bueno, no es como el de otras capitales que conocemos, pero al fin y al cabo es el nuestro y hay que disfrutarlo. Maite, luego volvemos contigo y sabemos más del Open House.
Hasta luego.
Hasta
chao.
Luego. Hablaremos de este Festival de Arquitectura y de muchos otros asuntos. Porque, ya saben, el Gobierno retira de la tramitación parlamentaria la senda del déficit en vista del no de Junts, aunque sigue pidiendo responsabilidades al PP para aprobar este primer paso hacia unos futuros presupuestos. La operación Campamento ha salido adelante en el Pleno de Madrid, 3 décadas después, ambiciosa en números, y que ha unido a ministra de Vivienda y alcalde de la capital en un proyecto que contempla casi 11.000 viviendas asequibles. Tenemos también a Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, vendiendo las bondades turísticas de la región, y al PP madrileño anunciando concentraciones de rechazo a los constantes retrasos de cercanías. Muchos asuntos y una voz para repasarlos, la de Pablo López. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Lo primero hasta ahora es ver y conocer la situación de las carreteras en la Comunidad de Madrid. Nos vamos hasta la DGT, ahí está Alba Arich. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la salida por la 13 en Vallecas. Al margen de este alcance encontramos circulación lenta de entrada por la 1 en Venturada y Las Tablas y también de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas y la 6 en Majadahonda. Al margen de la circulación lenta en las vías principales, encontramos complicaciones en las rondas de circunvalación M40 en Hortaleza y Coslada y Villaverde sentido A3, también en Pozuelo de Alarcón y Somosaguas de dirección A4, y por último encontramos tráfico en aumento en la M50 en Boadilla del Monte dirección A6.
Y con Sara Valle buscamos la previsión del tiempo para las próximas horas. Buenas tardes.
En lo meteorológico, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Huele a otoño aquí en la Comunidad de Madrid, en la que esta jornada de martes ha estado marcada por cielos bastante plomizos, ambiente gris e incluso con alguna gota muy débil de lluvia durante esta segunda mitad de la jornada, en la que además también ha coincidido que el cielo ha ido abriéndose un poquito más con relación a las primeras horas del día en las que hemos arrancado la jornada con temperaturas frescas. De hecho, más de uno habrá agradecido el haberse llevado chaqueta, no solo para tirar de ella a primera hora, sino también para ponérsela por encima durante las horas centrales, porque hoy las temperaturas máximas tímidamente han superado los 20 grados. Una tendencia a la baja que se va a pronunciar un poquito más de cara a la recta final de esta próxima semana. Así que por delante, mañana miércoles, una jornada de nuevo gris, con cielos cubiertos, con probabilidad de precipitaciones en el entorno de la sierra y zonas aledañas, y con unas temperaturas mínimas que, debido a esa cobertura nubosa, esta próxima madrugada podrían sumar algún grado con relación al día de hoy, y con unas máximas que, sin embargo, no se van a mover. Mañana, además, hay que sumar otro meteoro, el viento, que soplará racheado a partir de mediodía.
El enfoque en Onda Madrid.
A Arrancamos el repaso a toda la actualidad en el Ayuntamiento de Madrid, donde esta mañana la operación Campamento es 30 años después una realidad. Partido Popular, Partido Socialista y Vox confirmaban el acuerdo con el Ministerio de Vivienda. La unanimidad no se ha logrado porque Más Madrid, tal y como había anunciado, ha votado en contra, algo que no ha dejado pasar por alto el alcalde José Luis Martínez Almeida. Nos lo cuenta Mar García.
Sin Más Madrid, lo afirman Cibeles, con el alcalde Martínez Almeida preocupado.
Es sorprendente y es llamativo la ferocidad y el encarnizamiento que ha habido hoy en la izquierda, entre la izquierda, en el Ayuntamiento de Madrid acerca de la operación Campamento. Esperamos que no tenga consecuencias negativas.
Justifica la portavoz Rita Maestre. Los reproches son del socialista Antonio Giraldo.
Es una oportunidad perdida. Es persistir en el error de políticas fracasadas. Lo que hay que hacer con esta operación es blindar el suelo público.
Le digo, estar en contra de todo no es solución a nada. Creemos que es una oportunidad por fin desbloqueada.
Recuerda el delegado de urbanismo, Borja Caravante.
La verdad es que para coger las palomitas y ver cómo se tiran los trastos a la cabeza, Más Madrid y el Partido Socialista. Dos partidos que forman parte del mismo gobierno.
Desde Vox, su concejal Ignacio Ansaldo.
La extrema izquierda siempre se llena la boca defendiendo la vivienda pública o protegida, pero lo único que hace es ponerle trabas.
Son 10.700 viviendas Operación Campamento, las primeras grúas en 2026, arranca el soterramiento de la A5 a primeros de octubre.
Sin duda una operación que va a cambiar la fisionomía del entorno de la A5 a su entrada por Madrid y que va a permitir construir cerca de 11.000 viviendas. Las críticas de Más Madrid radican principalmente en que son viviendas las que vayan a estar protegidas, que a los 15 años perderán esa protección y por tanto van a formar parte del mercado libre. Esto a pesar de que, según la ministra de Vivienda, todas las casas nuevas van a tener precios asequibles y un 60% va a contar con algún tipo de protección social. La ministra también ha destacado la inversión que va a llevar a cabo el Estado, 900 millones de euros, y la complicidad que ha tenido en este asunto con el Ayuntamiento de Madrid. Isabel Rodríguez.
Ha sido posible que lo hayamos hecho en este tiempo récord de 10 meses porque ha habido complicidad técnica y política, fundamentalmente entre el Ministerio de Vivienda y también el Ayuntamiento de Madrid, atendiendo a las demandas ciudadanas, al gran reto que tenemos por delante para garantizar el derecho de acceso a la vivienda.
Y una tercera pata de este asunto son los vecinos de la zona, que no solo verán la operación Campamento, sino también el soterramiento de la A5 que va a arrancar en unos días. Obras y molestias acogidas con diferente ánimo por parte de los que ya viven en la zona. Quique Díaz.
Esta primera fase del pasillo verde del suroeste convertirá en realidad más de 30 años de reivindicaciones de los vecinos de los barrios de Batán y Casa de Campo, que ya no serán separados por 6 carriles y una mediana con sus vecinos de Alto Extremadura y Lucero y viceversa.
Son muchos años aguantando todo esto.
Benditos a Dios que lo hagan ya.
Hay que aguantar y dentro de 2 años espero que quede bien.
Y vamos a tener más negocio, por supuesto.
Ahora parece que va en serio, va a ser una realidad.
Si queda como la Avenida de Portugal y eso, y Madrid. Madrid, Río, todo eso va a quedar muy bien.
Pero esa primera fase deja fuera del soterramiento a los vecinos que viven más allá de la calle Illescas, por lo que los barrios de Aluche y Campamento seguirán separados por una autovía y no quieren, dicen, esperar otros 30 años para que empiecen a soterrar esa parte.
La primera fase sí la van a hacer, pero la segunda, desde la calle Illescas a la Avenida de la Aviación, no sabemos cuándo se va a hacer.
Lo que le exigimos al alcalde es que cumpla lo que en su momento presentó como un proyecto de soterramiento completo de la A5 hasta la Avenida de los Poblados.
Ya han convocado una manifestación para el próximo día 6.
Y sin necesidad de que finalicen, ni siquiera de que hayan comenzado esas obras de soterramiento, lo que ya está notando la subida son los pisos del entorno de la A5. Nos lo cuenta Enrique López.
Que hay un interés creciente lo hemos comprobado en primera persona en el rato que hemos pasado con agentes de una inmobiliaria de Batán.
A las 6:30 estaría perfecto, podemos ver el piso. ¿Ves la zona?
Compradores interesados por unas viviendas en primera línea de la A5 o en el entorno que desde hace meses han ido aumentando su precio. Ya son aproximadamente un 10% más caras. Cuando vaya avanzando el proyecto, cuando finalice, la subida alcanzará hasta el 25%. Lo estima José Antonio Pobes, director de la inmobiliaria Barrio Batán.
Los que están en primera línea, esa gente evidentemente van a ver un incremento del precio entre un 20 y un 25%. Pisos que a lo mejor se vendían en 110, 115, más pegados a la carretera, a venderse en 180, 170, 160, dependiendo del estado de la reforma de la vivienda.
La mayoría de los inmuebles de ese barrio se construyeron en los años 60. Oscilan entre los 60 y 80 metros cuadrados. Si ahora el metro ronda los 2.000 euros, imaginen cuando pasen de tener este sonido constante por sus ventanas a este otro.
Muchos van a lo mejor esperar, pero otros están ya vendiendo en un precio un poquito superior y ya lo están vendiendo con el precio superior en vez de esperar a que a lo mejor tarde estos 6, 7, 8 años en terminarse completamente.
A día de hoy, la mayoría de los anuncios dura entre 2 semanas y 1 mes.
Además de la operación campamento, el Pleno Municipal nos ha dejado un nuevo rifirrafe a cuenta del crematorio de la M40. Acusa al alcalde Almeida, la portavoz socialista, de mentir. Dice Reyes Maroto al alcalde que cumpla su palabra.
Pero esto también es un mensaje para todos los vecinos de Usera y Villaverde. Se puede ser mala política, hacer política mala, pero no se puede ser mala persona y engañar, señora Maroto. Y usted les está engañando.
Cumpla con su palabra y no dé la licencia para la apertura del crematorio de la M40. Y, en definitiva, que suba aquí y no dé la espalda a los vecinos. Asuma su responsabilidad como alcalde de Madrid y empiece a gestionar los asuntos que afectan al día a día de nuestros vecinos.
Les contamos también una buena noticia para aquellas personas que utilizan habitualmente tanto los túneles de la M30 como el GPS de sus vehículos, ya que a partir de la próxima primavera el Ayuntamiento de Madrid va a instalar una serie de balizas que permitirán mantener la conexión cuando circulemos por los túneles de la M30, de manera que estos dispositivos, los GPS, no se pierdan cuando estén funcionando debajo de la ciudad. Miramos ya la actualidad de la comunidad y lo hacemos con las cifras de turistas que han visitado la región. Son datos que ha adelantado hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Nos lo detalla Begoña Alarcón.
La estrategia de turismo de la Comunidad de Madrid está dando sus frutos. Los datos en lo que llevamos de años arrojando un significativo repunte de los visitantes que optan no solo por la capital, sino también por otros municipios. Es una de las apuestas de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Entre enero y julio se han alojado en municipios de la comunidad, sin contar la capital, casi 2 millones de turistas, un tercio. De esos 2 millones, además, es turismo internacional.
Vamos por el buen camino, dice Ayuso. En Sol cuentan con un cierre de año mejor que en 2023.
2024 calculamos que se va a cerrar con un gasto turístico internacional superior a los 16.000 millones de euros, superando ampliamente los 13.000 millones del año anterior. Este gasto se une también al previsto para los turistas nacionales que nos visitan. Por tanto, vamos a superar la barrera de los 20.000 millones de euros de gasto en la Comunidad de Madrid.
Y además espera que superemos los 9 millones de visitantes internacionales, 1 millón más que el año pasado. El turismo es motor económico para Madrid, representa el 8% del Producto Interior Bruto Regional.
Este acto ha servido también para presentar la nueva campaña de turismo de la región que se va a lanzar con motivo del Día Internacional del Turismo que se celebra el próximo viernes. El lema de esta nueva campaña es ¿cuántos días vas a quedarte? Y busca resaltar los tesoros patrimoniales ubicados en municipios como Aranjuez, Alcalá de Henares y San Lorenzo del Escorial. Y el Partido Popular saldrá a las calles mediante convocatorias y movilizaciones por los problemas que sufre la red de cercanías. La decisión la ha tomado el Comité de Dirección del Partido Popular madrileño. José Frutos.
El Partido Popular de Madrid está organizando movilizaciones para reclamar al Gobierno de la Nación soluciones a los problemas de la red de cercanías. Habrá un gran acto central y varias protestas en los municipios más perjudicados. Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, dice que la situación es ya insostenible.
Por eso yo les anuncio que desde el Partido Popular de Madrid vamos a iniciar una serie de movilizaciones exigiendo al Ministerio de Transporte soluciones reales e inmediatas. Sabemos que por las noticias que estamos viendo que el ministro Puentes está apagando los incendios de su propio ministerio. Pero aunque los madrileños no seamos independentistas ni demos golpes, merecemos una red de cercanías moderna, fiable y segura.
El PP se está organizando, entre otros, con sus alcaldes y pretende no parar estas movilizaciones hasta que se resuelvan los problemas.
Abrimos página nacional. Lo hacemos con la decisión del Gobierno de no presentar este jueves, como estaba previsto, la senda de estabilidad por el más que previsible no de Junts per Catalunya, lo que condenaba esta iniciativa a la derrota parlamentaria. Junts reclama, para aceptar la senda de déficit, que haya un reparto equitativo entre las diferentes administraciones. José Luis Urgel.
En el Ejecutivo no tiran la toalla y ahora se abren a negociar con los de Puigdemont.
Nuestro objetivo es abrirnos
al diálogo, abrirnos al diálogo para conseguir un acuerdo y poder llevar adelante esta senda, que es una senda beneficiosa para los ayuntamientos y para las comunidades autónomas.
Pese al abandono de Junts, socio del Gobierno, Pilar Alegría culpa al PP.
Ciertamente tenemos un Partido Popular que, con tal de infringir una derrota al Gobierno, están dispuestos a rechazar estos 12.000 millones de euros que van a beneficiar claramente la vida de la ciudadanía de nuestro país.
En cualquier caso, en Moncloa pretenden presentar los presupuestos, aunque tenga que ser con la misma senda de déficit de 2023.
Esta noticia ha provocado múltiples reacciones políticas por parte de la oposición, que nos detalla Flor Carazo.
Junts celebra la retirada de la senda de estabilidad y condiciona su apoyo a que se acepten sus exigencias. Miriam Nogueras.
No hemos donat ni donarem.
No hemos dado ni daremos nuestro apoyo a cambio de nada. Una vez retirada la propuesta, deberían hacer algo que no han hecho, que es negociar y presentar una propuesta que realmente mejore la situación de Cataluña.
Para los populares, el Gobierno busca evitar una nueva derrota parlamentaria. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, en Telecinco, rechaza cualquier responsabilidad porque dice nadie se ha sentado a negociar con ellos. Cree que este movimiento demuestra que la legislatura nació muerta.
Parece ser que las reuniones en Suiza para preparar esa senda y ese presupuesto han salido mal y, por lo tanto, en Suiza se ha decidido que España no tenga, al menos de momento, presupuestos para el año 2025. Ya está bien de que le echen la culpa a una oposición con la que ni negocian, ni se sientan, ni buscan acuerdos.
Vox habla de humillación. Pepa Millán, portavoz parlamentaria.
Es otra humillación y una vergüenza que la gobernabilidad de España dependa del parecer de un golpista que decide cómodamente desde Suiza el devenir de nuestra nación.
Los socios del PSOE ven margen para alcanzar un acuerdo con los de Puigdemont, Íñigo Errejón, Sumar, Aitor Esteban, PNV.
Esto significa que hay margen para la negociación y que hay margen para que pueda ser aprobada. Y debería ser aprobada. Es una senda de déficit que establece más de 12.000 millones de euros para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos.
Tampoco es un drama si al final se llega a un acuerdo.
Avisan de que habrá estrecheces para las administraciones si no se aprueba el techo de gasto para 2025.
Nos vamos ahora hasta el Senado, donde la sesión de control, que todavía se está celebrando, ha tenido múltiples preguntas que han tenido como destinataria la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, sobre la financiación singular de Cataluña. Luis Mínguez.
Aluvión de preguntas críticas de Vox y Partido Popular a la vicepresidenta Montero a propósito de la financiación singular para Cataluña y las negociaciones de momento frustradas para sacar adelante la senda de estabilidad. Abría el fuego el senador de Vox, Ángel Gordillo.
¿Va a suplir el Gobierno la aportación de Cataluña? ¿O piensa también condonarles la deuda para que no tengan ningún lastre en una hipotética independencia, que es lo que van buscando? Todo esto es un despropósito y además ilegal, insisto.
Había hasta cuatro senadores del Partido Popular han pretendido acorralar a la vicepresidenta, tildando de insolidaria la financiación específica para Cataluña y denunciando que se haya negociado en secreto en Suiza el apoyo del partido de Puigdemont a la senda de déficit. La vicepresidenta replicaba que a los de Feijóo no les importa perjudicar a las comunidades autónomas en las que gobierna con tal de oponerse a cualquier iniciativa del gobierno. Alicia García, Partido Popular, María Jesús Montero.
Incumplen con Junts y se van a rogar a Suiza. Claro, a Dios rogando y con el mazo dando. Cuando les fallen sus socios, no vengan a buscarnos. Sean coherentes, convoquen elecciones, los españoles se lo agradecerán. Voten a favor de la senda de estabilidad que le da 12.000 millones, señora García, en los próximos dos años a comunidades autónomas y ayuntamientos. Dinero que ustedes le niegan por el simple ejercicio de votar que no por el no, aunque se peguen un tiro en el pie.
Montero afirma que la reforma de la financiación territorial supondrá más recursos para todos los territorios.
Sepan también que la Audiencia Provincial de Madrid ha dado luz verde al juez Peinado para que amplíe su investigación en relación a la querella presentada por Manos Limpias contra Begoña López por, supuestamente, haber registrado a su nombre una aplicación desarrollada por varias empresas con dinero público de la Universidad Complutense. La querella recayó en otro juzgado, que se inhibió a favor del juzgado de Peinado por llevar otras causas contra Begoña Gómez, y finalmente la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid es reconocer la competencia del juez Peinado para investigar este asunto. Buscamos ahora noticias económicas con Sergio Rodríguez.
Pues desde las 4:30 llevan reunidos los agentes sociales para abordar una vez más la reducción de la jornada laboral. De momento, sin novedades, los sindicatos ven ya agotada la negociación con los empresarios, reclaman directamente al Gobierno que apruebe la medida sin ellos. Vamos a escuchar a Unai Sordo de Comisiones y a Pepe Álvarez de UGT antes de la reunión.
El Gobierno va a tener que pronunciarse y en ese sentido le vamos a exigir que vaya pensando en cómo traduce en un proyecto de ley la reducción del tiempo de trabajo.
¿Por qué no lo hay? Pues porque la COE ha llegado a la conclusión de que esta medida no tiene mayoría en el Parlamento y en consecuencia no tiene ningún interés en negociar.
Y el Gobierno ha actualizado sus previsiones macroeconómicas para los próximos 3 años. Como decíamos ayer y ha vuelto a decir hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha elevado hasta el 2,7% este año. Y José Luis Escrivá ha tomado posesión hoy como gobernador del Banco de España. Ha anunciado que modificará la ley de autonomía del banco después de 30 años con el consenso, eso sí, del Consejo de Gobierno para reforzar su independencia. Y este aspecto, la independencia y la imparcialidad, es lo que ha resaltado esta mañana.
Los bancos centrales son una escuela extraordinaria de aprendizaje. El rigor, la búsqueda de objetividad basada en la evidencia y el ejercicio de juicio independiente son, entre otros valores, dentro de la cultura de los bancos centrales, algunos que han orientado claramente mi trayectoria.
Y en relación con las previsiones macroeconómicas del Gobierno, la AIREF, la autoridad fiscal independiente, avala ese escenario económico para 2025 y 2026, pero añade que todavía falta información clave para hacer una valoración completa del crecimiento. El Gobierno aprobará también un plan para salvar las centrales de gas antes de acabar el año y evitar apagones. Por el momento está pendiente de la aprobación de competencia, el área que encabezará Rivera próximamente. El Banco de Santander ha anunciado hoy el pago de un dividendo a cuenta en efectivo de 10 céntimos de euro por acción, con cargo a los resultados de este año, lo que supone un aumento del 23% respecto al mismo dividendo del año anterior. Y en la bolsa, el IBEX 35 ha tenido una subida del 0,33 y ha llegado a los 11.837 puntos.
De la actualidad internacional, recordarles la cita con nuestro experto en política internacional, Diego Carcedo, que será a partir de las 9:45 de la noche. De momento les contamos que la ofensiva de Israel en Líbano se salda ya con cerca de 600 muertos y 2.000 heridos, mientras el ministro Álvarez ha confirmado que existe un plan de evacuación para los ciudadanos españoles, unos 250, que ya está preparado en caso de emergencia. Las noticias vuelven a las 8 de la tarde. Se quedan con el enfoque del deporte con Nacho Aranda.